Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Tiz Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. El día de hoy tengo como invitado a Alejandro Laos. Alex es fundador de Amaca Homes, es una empresa de administración de renta vacacional, pero solamente administran el lado comercial en las plataformas digitales. Les quiero platicar un poquito de lo que vamos a platicar con Alex. Alex es un profesional de la industria de la renta vacacional con 9 años de experiencia. Y él incursionó en este negocio porque su hermana lo invitó a entrar a este negocio que ella ya tenía en Playa del Carmen. Él se dedicaba a cosas totalmente diferentes y empezó a incursionar en este negocio como un emprendedor y ha logrado cosas impresionantes, ¿no? Vamos a platicar un poquito de su trayectoria, de cómo ayudó a profesionalizar el negocio de renta vacacional que tenía su hermana, que creo que la mayoría empezamos desde cero sin hacerlo de una manera profesional. Y después cómo logró, junto con su hermana, vender la empresa a Vacasa. Vamos a platicar un poquito el proceso de venta. Creo que a muchas personas he escuchado, les han llegado ofertas de compra de diferentes startups o de otras empresas de management. Entonces es interesante escuchar la opinión de alguien que ya cursó por ese proceso. Entonces vamos a platicar un poco de eso. También vamos a platicar de experiencias que solamente hemos vivido los property managers en campo, algunas historias interesantes, algunas historias chistosas, y de igual manera vamos a platicar un poco de este nuevo modelo que está ahorita muy de moda, que es la administración de renta vacacional, pero solamente de las plataformas, ¿no? La administración de toda la comercialización digital de las propiedades y cómo se puede trabajar con property managers o con los propietarios directos. Es una plática bastante interesante. Yo creo que tiene mucho que aportar el conocimiento que Alex ha obtenido en este proceso de 9 años en el mundo de la renta vacacional y creo que puede beneficiar a muchos que lo escuchemos y que tomemos nota, porque otra vez, y creo que lo platicamos en diferentes podcasts y lo platicamos otra vez en este, no todos somos expertos en la renta vacacional, no sabemos cómo se maneja este negocio al 100% y siempre es bueno escuchar a otros profesionales para seguir aprendiendo y seguir creciendo como una comunidad de anfitriones de renta vacacional. Sin más por el momento, escuchamos a Alex. Bienvenido, Alex.
¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación y, bueno, pues, saludos a toda tu audiencia.
No, gracias por estar aquí. Oye, a ver, platícanos un poquito. Ya platicamos un poquito antes del podcast, pero me encantaría que nos contaras cómo entraste en el mundo de la renta vacacional. ¿Cómo llegaste a Playa del Carmen y a incursionar en este mundo de la renta vacacional?
Sí. Bueno, pues nada. Ya tengo yo 9 años acá en Playa del Carmen. Y todo empezó con mi hermana. Mi hermana, ella ya tenía tiempo viviendo acá, desde el 2000, me parece. Y estuvo saltando de trabajos a trabajos hasta que terminó como real estate broker. y vendiendo algunas propiedades le salieron algunos clientes que, ya sabes, es la típica confianza entre el comprador y el broker, ¿no? Y que, oye, pues me caes bien y ¿por qué no me llevas la administración de mi propiedad? Porque pues yo no vivo aquí, te tengo confianza y demás, ¿no? Entonces, pues nada, así empezó mi hermana. Afortunadamente para ella le tocaron buenas propiedades, ¿no? Unas propiedades junto al mar y todo. Entonces, desde que empezó como con el pie derecho y poco a poquito fue creciendo, la fueron recomendando y demás. Entonces, hasta que un día me dijo, ¿sabes qué, Ale? Vente, me estoy volviendo loca con el crecimiento, con todo, con el día a día, con los propietarios, con los empleados. Necesito a alguien de confianza que me ayude, ¿no? Porque pues este es un negocio de todos los días, 365 días del año, y dice, no descanso, ¿no? Los fines de semana, me voy de vacaciones, pero no estoy de vacaciones, estoy al pendiente.
Es 24 horas.
Sí, sí, entonces necesito a alguien que, con quien yo pueda ayuda a apoyarme y que me ayude a profesionalizar el negocio también. Entonces así fue como vine. Yo estaba en transición en Monterrey, acababa yo de renunciar a una empresa que tenía un negocio, pero no levantaba, entonces aproveché y como que mi hermana fue que se aprovechó más bien de la situación y me dijo, pues vente, ayúdame y levantamos acá el negocio, ¿no? Y así fue como empecé acá hace 9 años.
Eso fue hace 9 años.
9 años.
Y la empresa se llamaba Te Amo Playa.
Te Amo Playa.
Que ya, bueno, ahorita platicamos, pero Te Amo Playa creo que ahorita ya no...
Ya no opera.
Ya no opera, ok. Bueno, ya llegaste aquí a Playa del Carmen y cómo te topaste con, o sea, ¿qué fue lo que viste cuando llegaste al mundo de la renta vacacional? O sea, tú no tenías un background hotelero ni de hospedaje.
No. Siempre había trabajado en áreas de ventas. Y bueno, y en mi negocio, pues haces un poquito de todo, ¿no? Cuando tienes tu propio negocio. Pero en general había estado yo en funciones comerciales en diferentes empresas, sobre todo el giro financiero. Y bueno, había tenido trabajos de mesero, de bartender, de camarógrafo, que medio ahí te vas dando algo de roce con el trato con los clientes, sobre todo cuando fui mesero, quizás.
Sí.
Pero bueno, no es lo mismo con la hospitalidad, ya como pensando más bien en que estás dando un servicio tipo hotel, ¿no? Ya más bien vas aprendiendo el lingo, el buenas tardes, bueno, el sonreír, aunque estés de malas, sí, o con el calorón. Y bueno, pues sí, vas aprendiendo poco a poco eso, ¿no? Pero bueno, digamos que se puede aprender.
Claro. Y entonces, cuando tú llegaste, me estabas platicando que llegaste ella empezó recibiendo las propiedades de sus clientes, y antes no existían estas empresas de administración en forma, o sea, no había empresas grandes de administración en forma. Y bueno, como muchos empezamos con administrándole a amigos o a familiares de una manera bastante informal. Sí, ni siquiera teníamos empresa creada o jineteando un poquito el dinero en el sentido de que me depositan a mí te lo saco del banco y yo te lo doy a ti en efectivo, sí. ¿No? O sea, se manejaba de una manera un poco informal hace ya algunos años. Cuando tú llegaste, me platicabas que llegaste un poquito a meter un poco de orden con tu experiencia, ¿no? En negocios.
Sí, sí. Sí, bueno, el caso de hecho, cuando mi hermana empezó, todavía ni siquiera existía Airbnb, ¿no? Estaba Flipkey,
VRBO, creo.
Sí, bueno, VRBO tenía Flipkey o HomeAway, y era más que nada por suscripción, no era de que paper booking, pagabas un monto, una licencia anual para poner tus anuncios, y no había tanta competencia, eran pocos administradores que estaban como formalmente constituidos acá en Playa del Carmen. Y sí, se prestaba mucho también para el efectivo, ¿no? O sea, porque también era como que sí, paga el 50% al reservar y el 50% al check-in me lo puedes dar en efectivo. Y sí, sí se prestaba para eso. Y también era más nuevo para todos, también para los viajeros. Era algo nuevo viajar y quedarte en un departamento en renta versus quedarte en un cuarto de hotel, ¿verdad?
Claro.
Aunque siempre se ha hecho, pero no como tal, no como ya como un negocio, sino
como empezó hace 10, 15 años más bien, ¿no?
Sí, la gente antes tenía su second home y se rentaba un poquito para mantenerlo.
Sí,
ya.
Exacto.
O sea, no era un negocio como ahora.
Exacto, entre amigos, entre familiares, conocidos, lo rentabas, ¿no? Pero no tanto como, lo quiero poner como inversión, ¿verdad?
Claro.
De renta vacacional, lo ponías de renta a largo plazo, a lo mejor.
Ya. Y bueno, cuando llegas y tomas te metes al negocio con tu hermana, obviamente la evolución fue profesionalizar el negocio, ¿no? O sea, creo que aquí muchos en este negocio nos vamos a familiarizar con eso, porque creo que la evolución del negocio ha sido profesionalizarlo y cada vez hacerlo mejor, en el sentido de que se vuelve mucho más estable tu negocio, tienes mejor control del dinero, tienes mejor control de tus clientes, de tus calendarios, empiezas a contratar empresas como channel managers y demás. Y creo que fue lo que tú lograste con sí, Temo
sí.
Playa.
Sí, de hecho casi al principio mi hermana me encomendó como que tú agárrate la parte administrativa, legal y demás del negocio. Y empieza ayudándome con eso, ¿no? Entonces, lo primerito que hicimos fue hacer un contrato que era el que firmaban los propietarios, ¿no? Y el rental agreement que firman los huéspedes. Entonces nos asesoramos con un despacho de abogados, y eso fue lo primerito que hicimos. También fuimos con un despacho contable que iba de la mano con toda esa parte legal. Y fue ahí por donde empezamos, ¿no? Como medio a poner en orden la casa. Ya en tema del negocio mismo, pues tener la empresa, la gente en nómina. Pues sí, digamos que empezamos a hacer por cada área.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Como irlo diciendo más como empresa, ¿no?
Claro. Eso, formalizándolo más.
Sí.
Igual me has platicado que abrieron una empresa de limpieza, ¿no? O sea, a la
sí.
par.
Sí. Entonces, bueno, justo. Eso fue como, digamos, como profesionalizar el negocio, como cualquier negocio, ¿no? Pero luego ya también como empresa de property management, pues sí buscamos un software, un PMS, que en aquel entonces no había tantas opciones como las que hay hoy en día, justo para que fuera un channel manager y empezar como a ordenar todo, tener que fuera más eficiente también la operación de las reservaciones y demás. Y bueno, pues sí, de ahí fuimos profesionalizando todo el asunto, ¿no?
Ya. Oye, ¿y cuántas propiedades llegaron a tener con Temo Playa?
En su momento más alto íbamos a tener como 65 propiedades. Justo en aquel entonces empezaba a despuntar Tulum y llegamos a tener algunas propiedades. El fuerte era aquí en Playa. Y te digo, desde el principio mi hermana tuvo buenas propiedades junto al mar. Que se rentaba muy bien, muy, muy buena ocupación, a buen precio. Entonces, pues tampoco fue muy... tampoco mi hermana quería tener muchas propiedades, sobre todo porque no quería tener muchos propietarios.
Claro.
Eso era lo que no quería.
Sí. Los propietarios es un reto en sí.
Sí.
Totalmente diferente a los huéspedes, ¿no?
Sí. Al final el huésped, pues se puede enojar, pero se va a ir dentro de 2-3 días y el propietario se queda, ¿no? Entonces... Sí, hay que darle cariño. Hay propietarios hay de todos los tipos, ¿no? Hay unos propietarios son muy demandantes en tiempo, en todo. Entonces, pues justo era lo que yo creo que era lo que más frenaba a mi hermana en su crecimiento, ¿no?
Sí, es que hay propietarios que no te enteras de ellos, aunque tú les deposites. Exacto. Una vez al mes, ni te hablan por teléfono, ni ven su calendario, les vale.
Sí.
Y hay otros que te revisan todo y que quieren su calendario actualizado todo el día. Y sí.
Y no gastes en esto, ¿y por qué gastas en lo otro?
Sí, es un negocio divertido con dos clientes muy diferentes.
Exacto.
Oye, y cuando cuando ustedes estuvieron aquí en playa en su prime, porque ustedes estuvieron cuando playa estaba en el pico de todo, supongo que van a tener historias muy entretenidas de la Quinta Avenida. O sea, al final del día tenían tantas propiedades. El número de huéspedes, que deben de haber recibido haber sido muy divertido y muy demandante. O sea, estabas en campo.
¿Sabes? Yo no estaba tanto en campo. Estaba más que nada en la oficina. Poco a poco me fui moviendo como al área de reservaciones, que era lo que yo quería, como la parte comercial y el trato con propietarios. Eso más bien me lo aventaron, aunque yo no lo quería, pero me lo aventaron también. Y mi hermana se quedó bien con la operación. Ella es la que estaba bien en campo con toda la gente. Justo lo que comentabas antes, en un punto separamos la gente de limpieza y mantenimiento, porque queríamos como crear una empresa hermana que le diera servicio también a Teamo Playa, pero que también le diera servicio a otros managers que también necesitaran limpieza y mantenimiento. Nunca lo logramos que le diera servicio a otros porque pues la operación nos absorbía. Sí.
Yo creo que es un sueño de varios de los administradores, el tema de tener que la empresa de mantenimiento, que la empresa de lavandería, que todo esto, porque al final del día, nosotros le pagamos tanto a otros proveedores de servicios y dices, oye, ¿por qué no me lo pago a mí mismo? Y además le doy servicio a otras personas, pero igual te consume mucho la operación del día a día, te consume mucho como para estar haciendo otros negocios.
Sí, siempre salen cosas, gente comentada de historias, pues nos han pasado de todo, gente accidentada, fiestas acá de película de Spring Break, gente que no se quiere salir a la hora, gente que no se quiere salir nunca, y bueno, pues sí hay, eso, lidias con eso en todos los días, no está agendado ni mucho menos y te rompe el día, ¿no?
Sí, o sea, sí, 100%. Bueno, es que además estamos en uno de los puntos turísticos de fiesta de la República, entonces es un turismo muy diferente al de la Ciudad de México, al de Guadalajara, ¿no? Cancún, Playa del Carmen, Tulum, es un turismo muy peculiar.
Sí.
Y tiene sus retos en sí que otras ciudades no entienden, ¿no? O sea, sí es algo muy común, el que no se quieran salir temprano, ¿no? El que,
sobre todo.
O que no te contesten el teléfono durante horas y no están en la propiedad. Y no sé, tío, hay reglas como en Airbnb que no dejan sacar sus cosas.
Ajá.
No te pueden penalizar. Sí, que así te dan ganas de sacarlas a la banqueta y dejarlas ahí, pero realmente es respetar. Sí, a veces las plataformas también nos las hacen complicadas a nosotros, en el sentido de sus reglas son a veces ilógicas, ¿no?
Sí, normalmente le dan como... preferencia a sus clientes que son los huéspedes, ¿no? Y dejan al anfitrión un poquito bailando ahí, pero bueno.
Y ustedes en su momento con Teamo Playa, ¿tenían algún canal de reservas directas o todo lo hacían a través de plataformas?
Sí, teníamos su propio website. No era tanto, y yo creo que en general son poquitos las empresas que logran tener una buena cantidad de reservaciones directas, sobre todo yo creo que se va construyendo en el tiempo. Normalmente la gente confía ya en las plataformas por las cuales renta, Airbnb, Booking, les gusta rentar por esas plataformas porque también se sienten protegidos con la misma plataforma y logran romper con esa alianza o ese cariño que le tienen cuando tú les transmites confianza, cuando ya te conocen y ya es cuando dices, bueno, la siguiente ya me te rento directo, ¿no? Entonces, poco a poco vas construyendo esa base de datos de clientes repetitivos o que te recomiendan y que, bueno, ya es cuando logras más fácilmente traer clientes a tu redil. Desde siempre se ha podido, ¿no? Sobre todo en aquel entonces que mucha gente, o todavía es fecha que dice gente que te llega por Airbnb, oye, no me rentes por fuera porque no quiero pagar la comisión de Airbnb, ¿no? Entonces, antes sobre todo que se rentaba mucho en efectivo, yo creo que era más común que hubiera reservas directas, ¿no? Aunque claro, te llegaban por los canales.
Es que ahorita hemos tenido la sensación, y con diferentes entrevistados que he tenido en el podcast, de que la gente, sobre todo en esta época que estamos si entramos a la recesión, que el dólar está un poco por los suelos, que la gente se quiere evitar las comisiones de las plataformas, ¿no? Y también hay mucho sentimiento, sobre todo aquí que recibimos mucho americano y canadiense, y un poco el resentimiento contra Airbnb a veces, con el tema de las tarifas de limpieza o las tarifas excesivas, que al final del día nosotros sabemos que pues, es el costo por usar su plataforma, ¿no? Claro. Pero el turista, hemos sentido que existe esta necesidad de buscar las reservas por afuera. Y justo vimos hace poco, sacó Price Labs y Beyond, sacaron sus estudios de mercado de México.
Yeah.
Y vimos un crecimiento de que es un 35% de las reservas directas.
Wow.
Entonces, se me hace interesante, por eso te hago la pregunta de en ese momento.
Sí, sí, sí.
Que ahorita hay un crecimiento en reservas directas, y la sensación es esa, el cómo los puedo pasar de las plataformas sin hacer lo que me cierren la cuenta en Airbnb. Sí. O las plataformas, cómo los hago que lleguen a mis reservas directas.
Sí,
¿no?
Mira, yo creo que sí hay mucha, yo también he leído mucha, pues hay mucho en la red, etcétera, como tirándole a las plataformas. Yo creo que al final del día es una plataforma que a todos nos ha ayudado para darnos a conocer. La gente le gusta rentar a través de esa plataforma porque tienen sus seguros o su protección y demás. Yo más bien apelo a lo que te comentaba, de dar un buen servicio, que renten a través de Airbnb la primera vez, dar un buen servicio y cuando regresen o que nos recomienden, pues que se animen a hacerlo ya directamente con nosotros, ¿no? Y poco a poco ir creciendo esas reservaciones directas, pero a través de la confianza y demás. No tanto por burlar, porque también me parece mala onda, aunque lo entiendo y a lo mejor yo también lo haría, de quererte ahorrar la comisión, pero siento que es como abusar un poco de la plataforma, que también invierte un montón en marketing y demás, como que para que tú le quieras sacar la vuelta, de una manera no, pues no, siento que no es ético. Digo, entiendo la todo lo que está detrás, ¿no? Pero bueno.
Bueno, y además, como dices, es una plataforma que nos ha dado tanto.
Sí, sí.
O sea, creo que a la fecha nos cuesta mucho trabajo el quitarle el nombre de Airbnb,
sí,
¿no? O sea, en vez de decirle renta vacacional, que es lo que es,
¿sí?
La mayoría de la gente se refiere a la renta vacacional.
Tengo
como
un Airbnb.
Tengo un Airbnb. Tengo una propiedad para Airbnb.
Sí, sí.
Sí, no, a ver, o sea, pues yo estoy de acuerdo. Y yo siempre he defendido, justo en los grupos y demás, oye, pero es que cobran carísimo, pero es lo que estás pagando.
Sí.
Por no tener que anunciar en el periódico o de boca en boca. ¿Quieres anunciarte en un lugar donde le vas a llegar a todo el mundo? Es por aquí. Pero sí, o sea, pero me llama mucho la atención esta nueva tendencia,
sí,
de tener plataformas de renta directa. O sea, creo que también lo que decías, la gente está perdiendo un poco el miedo a reservar por afuera. Muy, sí, interesante. Justo la semana pasada tuvimos una junta con una empresa de seguros, que ellos dicen que no son seguros, pero es una empresa de seguros que te da el seguro de como Airbnb, ¿no? Un protection plan para tu alojamiento, y son una empresa que están, creo que están en Dublín.
Ya.
Yeah. Y lo que hacen es que te dan ese seguro como que tú veas de Airbnb para tu página de directos, ¿no?
Ya.
Yeah. Y te cobran un porcentaje X por cada reserva. Entonces está muy interesante el tema de que cada,
sí,
vez empiezan a existir más empresas que le van a dar, que van a caterear.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Un poquito hacia las reservas directas, ¿no?
Sí, 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 tiene su reto rentar por fuera, o directo más bien.
Uh-huh.
Está un tema de fraude, hay gente que utiliza tarjetas robadas, uh-huh, hay gente que reserva y luego mete el contracario chargeback para que le regresen el dinero, entonces no, tampoco es fácil rentar directo, tienes que estar bien protegido legalmente, con procesos, tener gente para poder atender esos tipos de quejas o situaciones que se presentan, pues tampoco es fácil, tienes que poner controles, pasos intermedios para poder reservar directamente, minimizando sus riesgos. Tampoco está tan fácil, ¿no?
Yeah. No, qué bueno, como lo dices, es el viejo esto un poquito, ¿no?
Sí.
O sea, te estás yendo del cobijo de las plataformas que las sí. plataformas han creado con tanto trabajo, ¿no?
Sí, ellos tienen su staff, ¿no? Su staff uh-huh. Que se dedican a eso, antifraude y demás. Este, y tú como empresa pequeña, pues no te puedes dar el lujo de tener ese staff, ¿verdad? Entonces claro. hay que poner controles y demás.
No, no, 100%. Oye, y a ver, este, platícanos un poquito de ya cuando ustedes crecieron, o sea, ya estaban establecidos, me platicaste que ya después les ofrecieron comprar la empresa, ¿no?
Sí, sí, estuvo muy loco porque mi hermana ya tenía ya como 10, 12 años con el negocio y ella estaba pensando en ya salirse, inclusive me ofrecía que yo me quedara con el negocio, ¿no? Cuando nos acercó una empresa, este, nos mandaron un correo, de hecho me mandaron el correo a mí. Oye, este, somos de Vacasa y estamos incursionando en el mercado de México, específicamente en Quintana Roo, y este, nos llamó mucho la atención su empresa y queríamos saber si les interesaría venderla, ¿no? Entonces mi hermana como que dijo, sí, sí, ¿dónde firmo? ¿Qué tengo que hacer, no?
Sí, sí, sí.
Para... Y ella ya quería salirse del negocio, ¿no? Entonces, pues nada, de ese primer correo a que sucedió, fueron 8 meses. O sea, tampoco fue nada fácil. Primero la negociación, pasan tiempos muertos entre que, déjame, acá es una empresa muy grande, entonces, como que lo escalan, y luego regresan, y luego un correo, y va y viene, pero no va y viene tan rápido como pensábamos. Y yo creo que en la negociación pasaron 3-4 meses, si no es que más. 5 meses pasó del día 1 a que firmamos, que llegamos a un acuerdo y que firmamos. Y luego los últimos 3 meses fue ya de transición, convencer a nuestro portafolio de clientes de cambiarse. Era nuestra labor convencerlos de cambiarse a firmar el nuevo contrato con Vacasa. Y
¿Perdieron clientes en el proceso?
No, hasta eso fuimos muy convincentes. Se nos fue un cliente importante, tenía 3 propiedades muy buenas, pero todos los demás sí accedieron.
Es que eso, o sea, eso me interesa mucho, justo porque creo que sería mi miedo, ¿no? O sea, mi miedo es, ok, ¿cómo le digo a mis clientes que, ok, yo ya me voy? Porque muchas veces también pasa, y lo que platicaste tú al principio es la confianza, ¿no? Nos contratan por un tema de confianza.
Sí.
Y aquí tu hermana, pues obviamente hizo un gran trabajo cuando ella tenía sus clientes. Entonces, a mí lo que me da miedo es como, ok, sí quiero vender, pero ¿cómo le digo a todos mis clientes que yo, porque me contrataron,
sí,
ya voy, ¿no? O tal vez me quedo un ratito más, pero ya van a ser políticas nuevas, y tal vez el sistema de pagos es diferente. O sea, va a cambiar todo el modelo que yo tenía a algo sí. nuevo, ¿no? Entonces, o sea, tal vez me gustaría como entender un poquito el proceso y
sí.
y no exclusivamente porque quién los compró, pero va a ser muy interesante el saber sí, un sí. poquito del insight del proceso de compra de tu empresa que creaste con sí. tanto esmero.
Ellos ya tenían algo de práctica, porque ese es su modelo, ese es su modelo de crecimiento. Ellos llegaban a un mercado nuevo, a alguna ciudad nueva, y justo empezaban así, pues, compraron alguna empresa no tan grande, pero que ya tuviera tiempo, y luego de ahí ya empiezan a crecer orgánicamente, ¿no? Parte de la adquisición no solamente es el portafolio, sino también de quedarse con los empleados de la empresa. Inclusive a mi hermana le propusieron quedarse en la empresa, y además que ella ya no quería, entonces ya se salió, ¿no? Pero digamos que, de hecho, la negociación es, esta empresa te da una cantidad de dinero por el inventario que consigas, que firman el contrato con ellos, pero no te dan todo upfront, te dan una parte al principio y el otro tanto te lo dan a los 6 meses o 12 meses, dependiendo de la negociación, siempre y cuando esas propiedades se mantengan en el otro en su portafolio. Entonces, también para nosotros convenía seguir en Vacasa, porque nos queríamos asegurar de que no se fueran a ir, exacto. Entonces, yo me quedé en Vacasa, digamos que mi primer objetivo era ese, que no se fueran a ir, porque si no, es verdad que te quedas en el limbo. Pierdes tu empresa, pierdes tus clientes, y luego tampoco consigues que te den lo pactado, el dinero pactado por la venta del portafolio.
Claro.
Entonces era obviamente importante para nosotros que sí se quedan. Entonces, eso digamos que era parte, yo creo que lo tenían bien manejado ellos, porque sí se aseguraban que tú estando dentro del staff, una cara familiar y conocida para los propietarios, seguías al pendiente, conoces las propiedades, conoces el estilo de cada propietario, entonces, pues de una manera ayuda a que no se salga, ¿no?
Y, claro. En lo que se familiarizan con el proceso.
En lo que, claro.
De la empresa nueva.
Procesos. Sí. Esta empresa también, pues también tiene la ventaja que es muy tecnológica, entonces muchas cosas se hacían más eficientes, era un poquito más rápido que una empresa local, familiar, a lo mejor. Como familia tú te puedes adaptar, o como empresa pequeña te adaptas a las necesidades de clientes, pero pues pierdes en procesos, tecnología y así, ¿no? Y es un ganas unas cosas y pierdes otras, ¿no?
Sí, claro. Y se quedaron todos los clientes que sí, o sea, hasta el final, sí, hasta los 6 meses,
sí,
al final.
Sí, sí conseguimos que se quedaran. Ah. Sí, digamos que yo creo que mi fuerte, luego yo me quedé 3 años en Bacasa, ¿no? Pues yo creo que mi fuerte más bien era el trato con los propietarios, aunque no, es lo que más me gusta, pero entonces yo tenía mucha comunicación con ellos. En general eso es vital. En Bacasa hay muchas encuestas, cada mes, cada trimestre le mandábamos una encuesta de satisfacción a los propietarios. Y la lección aprendida a los 3 años es, el cliente que está contento es porque hay buena comunicación, el cliente que está enojado es porque hay mala comunicación. Entonces la comunicación es muy importante.
Claro. Oye, qué interesante ese tema de la comunicación. Sí, al final del día también muchas veces nos encerramos un poquito nosotros en nuestros procesos y en nuestro día a día de operación, que sí a veces nos pasa que digo, cuando el cliente es que, o sea, hablando de ese cliente que está todo el día encima, sí, de ti, ¿no? A veces nos lo sentimos tal vez un poco personal o un poco, sí, sí, ¿no? O sea, y cuando ellos al final del día tienen su vida y tienen una sola propiedad o dos y te están preguntando algo que simplemente les corresponde, ¿no? Entonces, claro, sí podría suponer que una empresa tan grande como Bacasa tuviera todos esos sistemas un poco más establecidos que una, claro, empresa pequeña como muchos administradores que estamos aquí, no tenemos esos procesos, esa comunicación tan sencilla. Y yo creo que eso que dices, digo, al final del día quiero suponer que sacaste mucho aprendizaje de, sí, estar años con ellos, ¿no? O sea, tener tantos procesos ya tan planchados, pues es muy diferente tener, sí, un staff de X tamaño chico y que todos esos procesos los vivimos más lentos a entrar en algo tan, sí, grande y aprender todos esos procesos.
Sí, digamos que la ventaja que tuve es eso, ¿no? Que haber vivido los dos escenarios en la empresa chica, en donde llegas a abrir y barrer y trapear y contratar y despedir y demás, o sea, es un poquito de todo. Y luego acá una empresa donde 5,000 empleados, cada quien hace su pedacito, con procesos manuales, además muy americana, con procesos manuales, políticas, tecnología. Y está padre porque esos problemas con los que te enfrentas como empresa chiquita y luego ves cómo lo soluciona una grandota. Entonces, bueno, por ahí iba, ¿no? O no estaba tan mal como lo estaba, claro, haciendo. Pero bueno, vas ahí aprendiendo y sí, vas implementando. Ahora que tengo mi propio proyecto, pues sí, obviamente me aprovecho de la experiencia aprendida, ¿no? De las dos empresas aprendí bastante, ¿no? Y pongo en práctica ahora lo más que puedo.
Que saliendo de Bacasa no regresaste a la red vacacional directamente, ¿no?
Sí, 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 sí. De hecho, renuncié a Bacasa por poner mi proyecto, ¿no?
Ya. O sea, te enamoraste de renta vacacional y nada más no te...
Es que mira, encontré un área de oportunidad, que luego me di cuenta que no era el único y hay otros negocios similares, pero sí, yo veía que, por ejemplo, el modelo colonialista...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed-sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies.
Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
De ir y comprar una empresa, pues cuando tienes el flujo, el cash, pues a lo mejor vale la pena, pero con tanta oferta como la hay ahorita, y no solo en México y aquí en la zona, es global, invertir tanto de entrada a lo mejor significa recuperar la inversión en 3, 4 años, no sé. Pues yo veía que ese modelo no, además de que no tenía yo el dinero para invertir en compras, yo veía que ese no iba por ahí, ¿no? Y por otro lado, tanto está muy disperso el mercado, hay muchos managers que tienen poquitas propiedades, que no están profesionalizados, que es su side business, que se puso de moda además que fuera side business, como si fuera algo muy facilito, pero bueno, que yo veo que ellos necesitan ayuda para profesionalizarse y competir contra los grandotes que están allá afuera, que lo están haciendo pues bien. Entonces yo dije, bueno, pues aquí hay una oportunidad donde yo puedo ayudarles a esos managers locales, a profesionalizarse, a crecer, a estandarizar procesos y ayudarlos a tener más clientes, a reservar, a tener mejores procesos, que los clientes, que al final fuera como un ganar, que los huéspedes fueran contentos, que él como manager esté contento, nosotros obviamente también, porque estamos creciendo y ayudando, y en esta sinergia, pues obviamente él también se ha favorecido el propietario, ¿no? Entonces, nada, por ahí yo veía esa oportunidad y de hecho la veía desde que estaba yo con mi hermana, pero pues por una cosa u otra no lo llevé a cabo en su momento. Y bueno, sirvió todo el caminito que luego viví para aprender y encontrar de una mejor manera cómo poner mi granito de arena en lo que estamos haciendo, ¿no?
Claro. Ahorita ya estamos hablando de tu proyecto actual, que es Amaka Homes.
Sí, sí.
Y bueno, de aquí tengo varias preguntas.
Sí.
Porque aquí ya no te estás yendo a la administración completa.
No, nosotros más bien hacemos alianzas con managers, ayudándoles con toda la comercialización de sus propiedades, ¿no? Pero más allá del marketing en booking de sus propiedades, es hacer realmente una alianza. Con los clientes actuales con los que trabajamos ya, todos los días tenemos mucha comunicación, porque siempre hay cosas con los huéspedes o alguna situación que se da con algún propietario o algo que pasó con la propiedad, y rebotamos ideas de cómo abordar los problemas. Entonces no nada más es como, si yo comercializo y tú, o sea, más bien hacemos un equipo, ¿no? y está padre, vamos creciendo juntos, ¿no? El caso más padre, bueno, tengo dos casos muy padres. Uno que es un propietario que él tiene un edificio de departamentos. Él es un poco ya mayor y dijo, ¿sabes qué? Yo de Airbnb, de internet y demás, yo no le sé nada. Antes me iba muy bien a mí rentando por mi cuenta, los clientes regresaban cada año, pero ya el Carmen cambió y ya no regresan los clientes que venían antes. Entonces, necesito que alguien me ayude. Entonces, pues nada, sí, es esta sinergia muy padre porque él es súper buen anfitrión. Todos los huéspedes se van muy contentos, y entonces pues todos estamos contentos, ¿no? Yo estoy muy contento porque yo sé que si le mando un cliente lo va a tratar increíble. Él depositó toda su confianza en nosotros para que comercialicemos sus propiedades y las tenemos muy bien rentadas, y entonces hizo sinergia y todo como buena vibra, ¿no? Siempre estamos en buena comunicación. Y luego tengo el otro caso donde es un manager más experimentado. No es necesariamente el perfil al que vamos enfocados. Este señor ya tiene tiempo en la industria, pero él lo vio como una oportunidad de crecer. Entonces, había llegado a tener 100 propiedades, bajó con el COVID, se quitó muchas propiedades de encima, las mandó a largo plazo, regresó a corto plazo, y cuando regresa a corto plazo, dice, me voy a hacer una alianza con estos cuates,
con nosotros, porque él como que quería como empezar a tercerizar todo, la operación, la comercialización, y él enfocarse a vender porque es lo que a él le gusta vender. El trato con los propietarios y cerrar nuevos clientes, es lo que a él le apasiona de todo esto. Y estuvo muy padre porque en febrero a lo mejor él tenía 20 propiedades. Hicimos una alianza porque nosotros también teníamos propiedades directamente con propietarios. Entonces yo le pasé mis propiedades para que él las opere. Él le pasó las suyas para que las comercialicemos, las de él. Teníamos 230, él 20, en suma 50. Y de febrero para acá creció a 90 propiedades. Realmente fue, pues ahora sí que, pues la típica de 2 más 2 o 1 más 1 son 3, ¿no? Y él lo vio, pues como yo lo veía, pero que no todos lo ven, a él se le libera mucho tiempo para ir y abordar clientes. No anda perdiendo el tiempo con, que no se rentó, que no se reserva, que el huésped ya pasó no sé qué. Como él ya tercerizó toda la operación y la comercialización,
tiene más tiempo para dedicarse a lo que
él quiere. Él se enfoca en crecer y lo está haciendo muy bien.
Qué interesante que lo menciones. Justo también creo que este tema de llevar las plataformas o dedicarte a la parte digital, creo que también está un poco de moda ahorita. Empieza a tener un boom.
Sí.
Y justo hace poco platicaba con el dueño de una empresa grande que se dedica a esto, ¿no? Pero aquí justo yo le hice, tío, al final del día, si como tú y yo nos hemos dedicado a los dos lados, ¿no? A la admisión completa, salen muchas preguntas en cuanto cuando llega una empresa como esta, ¿no? Oye, pero ¿y cuánto vas a comunicar con el equipo de campo? ¿Y qué tal que se quedan sin llave a las 2 de la mañana y se comunican con el de la plataforma? ¿Cómo se va a comunicar con el de campo? O sea, empiezan a salir muchas de esas preguntas. Y justo platicando con esta persona me decía, pues mira, nosotros hacemos nuestro esfuerzo, mandamos un mensajito y si no contestan, pues ni modo, ya, o sea, hasta ahí se quedó, ¿no?
Sí.
O justo el tema de hay problemas de mantenimiento y con quién te vas a comunicar, tienes que saber quién es el de mantenimiento o con el dueño o tener ya bien cuadrado tu operación de digital para poderte comunicar con quien tenga que llegar esa información para que se solucione, porque al final del día, no sé si te pasa, a mí me pasa mucho, siento una responsabilidad por mis huéspedes,
sí.
Aparte que están de vacaciones y gastaron su dinero para venir de vacaciones a pasarla bien, siento una responsabilidad muy alta. Y les quiere solucionar su problema ayer, ¿no?
Sí.
Entonces creo que llegan unos retos muy interesantes y yo creo que lo estás tú haciendo de la manera correcta en la que yo lo haría, que es pues ofrecer este servicio, o sea, más allá de las expectativas o de lo que podrías hacer, porque tú te podrías sentar, recibir huésped, los mando el mensaje de instrucciones como lo tengo ya grabado y hasta ahí llegó mi servicio, ¿no?
Sí. Sí, no, tratamos de ayudarles lo más que se puede, ¿no? Al final del día hay límites para todos, ¿verdad? Tanto para nosotros desde la computadora, como también para ellos localmente, ¿no? Justo nos pasó un tema con un huésped en domingo, se les fue la luz, en el condominio no puede entrar nadie, no puede ver proveedores en domingo para que llegar a trabajar. O sea, hay sus excepciones, pero normalmente en domingo no pueden entrar proveedores al trabajo, ¿no? Y bueno, hay límites, ¿no? O sea, entonces al huésped, ¿sabes qué? Pues, hasta el lunes en la mañana. Y obviamente no estaba contento el huésped, se le tuvo que buscar otra propiedad a donde moverse. Pero bueno, ¿no? Haces lo más que se puede, como dices tú, tratar de ayudar al huésped porque también le arruina sus vacaciones, no se vale tampoco hacer eso. Entonces tratamos de ayudarle lo más que se puede al huésped, al manager y hasta donde los límites nos permitan, ¿verdad?
Claro. Oye, y es cuando si tú agarras un cliente nuevo, le das ciertos lineamientos o recomendaciones de operación, o sea, bueno, creo que lo dijiste, pero voy un poquito más enfocado en, no sé, si no tenían un acceso autónomo como chapa electrónica, un lock o algo así, o sea, ¿tú lo exiges?
No es tanto como exigencia, pero sí vamos de a poco tratando de estandarizar procesos, buenas prácticas, un checklist, un inventario y demás, y nos vamos poco a poco adaptando a un estándar que facilite tanto su operación como la comunicación con los huéspedes. Entonces, de a poquito vamos, sí tenemos, digamos, como esos mínimos, pero no lo imponemos, sí lo vamos tratando de poner de poco a poco.
Es que después ese es otro tema, el trato con los dueños, ¿no? La complejidad de oye, ¿sabes qué? Quiero una chapa electrónica, pero ¿por qué? Toda mi vida he tenido chapa normal y no necesito una chapa electrónica, ¿no? Y después se vuelve complicado en la comunicación, en las plataformas con el huésped, de que, no, oye, la llave está abajo una maceta, ajá, ¿no? Y hay 6 macetas. ¿Sabes? Sí. Oye, ya la maceta que me dijiste no está. Y ahora, sí, ok, ya encuentra la llave, marca al dueño. Uy, no, es que ahora la dejé abajo una piedra. Ajá. No, o sea, por eso te digo, porque, sí. Porque empieza tú siendo el que controla los mensajes. Y a nosotros nos pasa en una empresa pequeña en la que yo soy de campo y mi socio está en la computadora. Y si yo no le comunico a él las cosas, pues se pierde, ¿no? Y en los mensajes, o si no actualizas los mensajes automatizados, igual le llegó la clave incorrecta si tú no avisaste que se cambiaron las claves, ¿no? Entonces, o sea, supongo que ese es uno de los retos más grandes al trabajar con diferentes operadores, ¿no? Porque otra vez, este negocio es tan joven que todos los administradores o todos los operadores lo manejan muy diferente, ¿no? Entonces,
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Por eso te preguntaba que si hay el tema de mínimos. Yo creo que cada vez más va a ir evolucionando al tener un poquito más como exigencias, ¿no? Como un estándar. Y otra vez, son procesos que cada vez son más baratos, ¿no? Las chapas electrónicas, yo me acuerdo hace 7 años, eran muy caras, no funcionaban bien. Y ahorita hay tantas chapas electrónicas chinas.
Las conectas con el sistema. Y
es una maravilla. Y tú lo cambias automatizado tú desde el celular, o se conectan con el sistema y se cambian automatizados. A mí no me encanta el del sistema. Sí. He tenido fallas. Pero sí, cada vez se vuelve más sistematizado y más barato, más económico el tema de las cámaras. O sea, no sé si. Imagínate que tuvieras una cámara Ring en los que tú tuvieras acceso para ver que llegó el huésped correcto. No sé. Ajá. O sea, supongo que otra vez digo, tienen una nueva serie de retos que como administrar de tiempo completo, ¿no? Pero sí te quita un gran dolor a los dos, ¿no? Al operador le quita un gran dolor de cabeza, que es el tema de los mensajes, el estar contestando. Ya cada vez el huésped te exige que le contestes al minuto, ¿no? Sí. Y tú te quitas el dolor de cabeza de la operación en campo, que también es muy pesada.
Sí, entre más automatices, con el apoyo de tecnología y todo, va haciendo la operación más eficiente. Se puso de moda con el COVID el self-check-in, que eso también ayuda. Entonces, sí, yo siempre recomiendo tener la cajita de llaves, aunque tengan cerradura digital, porque siempre se le acaba la batería.
Algo pasa.
A las 12 de la
domingo,
noche.
Sí. Yo siempre digo, en domingo a las 3 de la mañana, la chapa electrónica se echa a perder.
Ajá.
Y si no hay manera de que entre. ¿No? Sí. Hace poquito nos pasó una chapa electrónica nueva, las de Steren. Lleva 3 meses, se le acabó la batería. Recién salía de caja. Y justo no nos habían llegado los lockbooks, entonces no tenían lockbooks. Y la copia estaba en casa de mi camarista. No. Una hora en que fui por las llaves y regresé y el huésped afuera, y no había manera de tirar la puerta, porque aparte con cerrajero también es imposible abrir esas después.
No.
Entonces sí, y es por un error un error de no haber tenido el lockbox, de no haber ido a comprar el lockbox caro a Home Depot y haberlo tenido listo para que no te pasara algo así, pero nunca lo piensas que a los 3 meses te iba a sacar sin batería, ¿no? También es el tema de estar probando chapas nuevas. Sí. No tenemos chapas que nos dura la batería, un año, y como estas que dura la batería 3 meses.
Sí.
Entonces, esos errores, al final del día el huésped lo sufre. Obviamente llegué con las llaves y con unas chelas, listo para regalárselas, pero... Y pidiendo perdón y recomendándoles a dónde ir en la noche.
Sí, pasa todo. Pasa también con la caja de seguridad. Pasa, se me olvidó el código y ya me tengo que ir. Y también los aportes adentro.
Ah, yo siempre tengo lockbox en las cajas fuertes. Junto también le pongo lockbox.
Ah, mira. Pues es una buena idea.
O pedirle a hotelera, que también le pondría un lockbox al lado, con la llave por si acaso. Pero sí. O sea, ya aprendí igual.
Sí.
Porque otra vez, el pasaporte a las 3 de la mañana. No sé para qué, pero es ahora lo necesitan.
Sí.
Y sí, Sí, sí. El Lockbox, nosotros los vemos por todos lados.
Sí, sí, sí.
Por eso los traemos de China, baratos, excelente calidad, porque ya los tenemos en volumen.
Sí.
Sí. Por eso te digo que no nos habían llegado y por eso nos esperamos. Pero sí, a ver, esas experiencias al final del día, nadie te las dice y cuando empiezas hasta como operador nuevo, las empiezas a vivir y, o sea, yo ya las doy como recomendaciones siempre, sí, y demás, y lo platico mucho en grupos o en pláticas, porque son cosas que hemos ido aprendiendo con los años y obviamente han sido errores y han sido inventadas de los huéspedes de repente, sí, sí, y ni modo, y es parte de... Habrá huéspedes que te lo entenderán,
exacto,
¿no? Y habrá huéspedes que no te lo van a dejar olvidar y van a querer el reembolso del 100% y quedarse dos días más y... Ajá. Sí, hay de todo.
Sí, hay huéspedes muy a todo dar, que comprende. Además, hay huéspedes que saben que fue su error. Oye, perdí la llave. Bueno, pues, arréglalo tú, ¿no? O sea, pero bueno, hay de todo con los huéspedes.
Oye, ¿y cómo lo has hecho en cuanto al huésped sabiendo que tú no eres el de campo o no se enteran? O sea, ¿cómo
es? No necesariamente. Siempre en los mensajes automatizados, cuando ya se acerca la fecha de la llegada, se les avisa quién va a ser el anfitrión.
Okay.
Se les da un nombre, un teléfono y demás. Y también le proporcionamos el teléfono al manager del huésped para que ellos lo puedan contactar en cualquier momento y se pueden presentar como: yo soy cliente de tal propiedad, tal empresa. Y no hemos tenido... ¿Habrá habido algún cliente que se quedó en un lugar pensando que era Maca Homes? Pero digamos que ese ha sido el principal problema, ¿no?
Claro.
Pero en general no ha habido un conflicto por...
Creo que cada vez más empiezan a acostumbrar a que empresas profesionales hacen este negocio.
Sí.
Bueno, porque sí me pasaba mucho antes, digo, cuando nosotros nos establecimos como empresa y empezamos a hacer más procesos, nos pasaba mucho que no les gustaba llegar a que te reciba una empresa, ¿no? Sí. Nosotros a la fecha tenemos el nombre de alguno de los socios o de alguien de portada, ¿no?
Yeah.
Como dando la sensación a que sigue siendo tu amigo el que te va a recibir. Al final del día, con los procesos que tenemos y demás, ya no es lo mismo. Pero antes había una sensación en la que querían llegar con Juan Pablo y que me reciba Juan Pablo y me recomendara cuál era el tour local. Y yo creo que ya eso ya...
Sí.
No sé si ya se perdió por completo, porque seguimos recibiendo esos huéspedes. ¿Y sabes cuáles son esos huéspedes? Los antiguos de Airbnb,
sí,
¿no? Que quieren que los apapaches casi casi, desayunar contigo y demás. Sí. Pero yo creo que ya se empieza a perder un poquito más ese huésped.
Sí, bueno, nosotros en nuestro caso, desde que empecé con Tengo Playa, siempre hemos puesto empresa.
Uh-huh.
También en la casa y ahora con nosotros. Y sí, siempre nos presentamos como la empresa, y pero sí damos obviamente los nombres de: te va a atender Fulanito de tal, este es su teléfono, para que sepas, ¿no?
Mm.
Y oye, porque luego mandaba mensajes, oye, me está contactando alguien y ¿dónde salió, no?
Sí. Sí, es muy chistoso, nos ha pasado eso también.
Ajá.
Oye, y me mandan el screenshot de WhatsApp,
sí,
¿no?
Sí. Sí, por inseguridad o lo que sea, entonces se les avisamos, ¿no?
Además, cuando vienen a México, ¿no? Como que sí dicen, oye.
¿Y este cómo sabe?
Nuestra gerente de Tulum. Oye, me contactó Vanessa, que me está ofreciendo no sé qué cosas. Yo, no, sí, ella te va a recibir en Tulum.
Ya. Sí.
Con todo que les avisamos. O sea, mensajes automatizados, bien su teléfono y todo, pero sí, después también supongo que te pasa que no leen.
No leen. Inclusive a veces está el mensajito donde viene instrucción de check-in y el siguiente mensaje es: oye, ¿cómo llego a la propiedad? ¿Cuál es el código? Ahí está. Es el último mensaje que te mandé.
Sí, está cañón.
Sí, pasa. Que no leen.
Es parte de... Creo que también las plataformas cada vez lo han hecho más fácil para que use su sistema de instrucciones y demás, que no me gustan. Siguen siendo muy, para mí, muy, muy, muy malos. Entonces, a veces habrá huéspedes que sí esperan ver sus instrucciones ahí, o habrá quienes lo leen, pero sí, ya nadie lee. El negocio ha ido cambiando mucho. Yo creo que cada vez empieza a parecer un poquito más a lo que Booking tiene, ¿no? Un servicio un poco más seamless. Sí. Más fácil, menos personal.
Ajá.
Pero yo creo que todavía le falta un rato para llegar a ese servicio frío.
Sí. Sí, y ahorita que mencionabas, perdón que me regrese con el tema de la estandarización y demás, creo que también parte de la regulación y todo que viene, y ya está. De todo el tema de protección civil y demás, creo que eso es indispensable. porque aunque no es común que pase un accidente, el día que pasa no hay un extintor o un un detector de gas o de CO2 o de humo, y eso hace la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces es importante de a poco ir en todas las propiedades teniendo todo eso de protección.
Sí, eso lo hemos hablado mucho en el podcast. Hemos tenido a diferentes invitados. Uno de ellos es Manuel Lozano, que es el de la Expo Retro Vacacional y la asociación. Y sí hay un gran interés en el que la gente se regule, mínimo en el tema de protección civil.
Sí,
¿no?
Sí.
Y de hecho, las regulaciones que tenemos ahorita para renta vacacional no son nada exigentes. Te piden cuatro puntos muy sencillos. Botiquín de primeros auxilios, que ese justo, en Amazon cuesta 250 pesos. Viene súper completo. El extintor. El extintor, sí, ahí sí yo me invertí un poquito más para que te lo estén actualizando cada X tiempo. Y las dos alarmas, la de CO2 y la de humo, ¿no? O sea, al final del día, y creo que venden una que es que tiene las dos alarmas y cuesta 900 pesos en Amazon, creo. Entonces, paz mental para ti, para el dueño, para el administrador y para el huésped. O sea, para el huésped que tenga su kit de primeros auxilios, que se cortó, que se quemó, lo que sea.
Exacto.
Está muy fácil. La alarma de humo, paz mental para todo el mundo. Y hay hasta unas inteligentes de empresa Kubi, que después lo voy a tener en el podcast. Sacaron una que te avisa en su app que controla el aire acondicionado y demás. También te van a avisar con la alarma de humo y de CO2. O sea, ya hay tanta tecnología para avisarte otra vez. Una es tu patrimonio.
Sí.
Porque tu patrimonio, que no se vaya a quemar y que no te va a morir alguien adentro, que ha de ser un tema bastante complicado. Y otra vez, no quieres que tengan ningún accidente. ¿No? Y son las cuatro exigencias de protección civil, que creo que antes de que nos las exijan, todo el mundo lo debemos de tener en nuestras prioridades. Porque sí, han habido ciertos accidentes aquí en Riviera Maya que no se lo desea a nadie, ¿no? Entonces, es parte de la profesionalización, justo lo que dices.
Sí. Sí pasa.
Sí,
nos ha pasado.
Sí, a nosotros tenemos bastantes historias interesantes.
Sí.
Con huésped, además, estamos en una ciudad de fiesta, ¿no? Sí. Entonces, también a veces los accidentes son un poco negligencia
también
de parte de los huéspedes, pasa con los chavos, pasa con todas las edades.
Sí.
Pero sí, yo he ido una que otra vez a la Cruz Roja o al Ministerio Público. Nunca nos ha pasado nada grave, todo se soluciona. Yo creo que también es parte un poquito, y yo creo que, no sé, ya tú me dirás si es algo que extrañas de esa operación, ¿no? O sea, al final del día, a veces hablamos mucho de los problemas que tenemos en la renta vacacional y lo pesado que es.
Ajá.
Por esas malas situaciones o esos malos huéspedes que te pesan como si todo, o sea, con un mal huésped de esos, sientes que todo el mes fue malo, ¿no?
Ajá.
O sea, pero hay muchas situaciones que son divertidas, entretenidas o fueron
anecdóticas
que después te acuerdas y son divertidas, ¿no? Entonces, no sé tú si extrañas un poquito eso, ya lo vives un poquito más del sideline, ¿no?
Sí.
Pero era divertido.
Sí, bueno, pues no dejas de estar fuera por completo, ¿no? Al final, si te enteras de todo. Sí, no, pero sí han pasado cosas fuertes, de Ministerio Público y demás. Y chistosas así, bueno, pues no, es que depende de quién la cuente, es el chiste, ¿va?
Sí.
No todos, el que vive la situación a lo mejor no le parece chistoso, pero sí pasan cosas.
Sí, por lo general ellos, ¿no? Bueno, igual y ya después se acuerdan. Continuación, a mí me al principio, cuando estábamos muy metidos, o bien de la operación, justo lo que decías de cuando ibas a rapear, cuando ibas a aprender camas, todo eso, nos pasó mucho y teníamos muchos reviews, mi socio y yo, de Juan is the man that can, o Mois, it's amazing. Hubo una que a él le tocó llevar a un cuate a la Cruz Roja a las 3 de la mañana, que sentó una mesa, se rompió y se abrió la pierna. Y seguían festejando en la Cruz Roja. O sea, estaban suturando, pero el cuate seguía de fiesta. Sí, nos han pasado muchas historias de esas. Y te digo, ¿te acuerdas? También fue hace tanto tiempo que te acuerdas. Conforme empiezas a profesionalizar, te empiezas a alejar de eso, ¿no? Y ya te deja de pasar. A veces a tu staff es al que le tocan esas cosas. Entonces, sí te acuerdas como, pues fue divertido. Fueron los inicios de algo que ya no hacemos tanto, ¿no? Y tú, yo digo,
sí.
O sea, sí te alejas un poco de eso. Y era parte de, o sea, sí, el meterte al ruedo era muy entretenido.
Sí. Sí, de todo, te toca de todo. Sí, gente que, Spring Breakers con el extintor por todo el cuarto. pisos así llenos de basura, que es tú, ¿cómo? O sea, ¿por dónde caminan aquí esta gente?
Sí, sí. Sí. Para mí, o sea, creo que esa edad es un recuerdo lejano. Y no había Airbnb cuando yo iba en prepa, así no había Airbnb.
No, qué bueno. Entonces, sí. Ni teléfonos inteligentes, ni nada que te grabara. Que sí se quede.
A ver, bueno, muy chistoso, porque justo también a nosotros es muy raro que nos metan a más gente, ¿no? Creo que es un miedo de la renta vacacional, es que, oye, que van a meter a 20 personas en mi departamento, es que a nosotros nunca nos pasa, y yo siempre, mi socio y yo siempre lo hemos dicho, porque sí, porque nosotros tuvimos esa edad y yo hubiera metido a la gente, y yo hubiera usado estas excusas para meter a gente, entonces claro. Somos muy diligentes en cuanto a revisar ciertas cosas, nunca nos pasa que llegue más gente, porque tal vez nosotros hubiéramos sido esos.
Ajá, esos que quisieran sacarle la vuelta al sistema.
Es que se presta, ¿no? O sea es un negocio. Y sobre todo, hablando de Playa del Carmen, claro. Cancún, que vienes al Cocobongo y de la fiesta. Y vienes con tus cuates, es muy entretenido. Sí, ahorita justo estamos viendo una propiedad, son las propiedades de lujo y los clientes quieren ser muy estrictos. Tío, al final, ya siendo lo que platicas hace rato, la diferencia es cuando te vas a casa a la empresa boutique.
Sí.
Es que te puedes dar el lujo de ofrecer un servicio diferente.
A la medida.
Y sí, justo con estos clientes son unos departamentos de alto lujo y pues, que quieren puras familias, ¿no? Y a veces es complicado ese proceso de decir, oye, voy a vetar a todos los huéspedes. Pero después se vuelve sencillo con ciertas preguntas. Y lo estaba escuchando en un podcast semana, que dicen que con ciertas preguntas o con ciertos mensajes que mandes, puedes desalentar a la gente que quiera hacer algo malo, ¿no? O sea, el tema, si les mandas unas reglas bien estructuradas y en entrada se te van a hacer firmar las reglas, claro. Y demás, ¿no? O sea, puedes tú desalentar a la gente que venga a hacer algo malo, ¿no? Porque otra vez es de los miedos de la renta vacacional.
Sí, sí.
Y yo supongo que al final del día tú te han de llegar clientes que tienen esos miedos y que te han de pedir, oye, a mí no me rentes a grupos de chavos de tales edades, ¿no? O sea, tú cómo desalientas o tú cómo le das esa paz a tus clientes.
Sí, bueno, pues justo como dices tú, sobre todo cuando son propiedades de más valor, es donde a lo mejor se presta más bien a cuidar más y perfilar. Y es una, igual volvemos a lo mismo, es una especie como de acuerdo que tenemos con el manager, que él a su vez tiene con el propietario. Eso lo respetamos tal cual lo tiene, ¿no? O sea, sí es filtrar, es un rental agreement, es que tienes que mandar identificaciones, es que pásame todos los nombres, los correos de todos los que van a venir, edades. Entonces, sí, como dices tú, ellos mismos se van pues autodescartando cuando ven, esto no va a ser tan libre como yo pensaba, ¿no? Y bueno, cuando no son tan de lujo, sí es importante también cuando ya sabemos que vienen de fiesta, que una despedida soltera o algo, o de soltero, el manager local tiene que hacer acto de presencia, tiene que aparecerse en el check-in al día siguiente, todo bien, porque necesitan sentirse observados, porque si ven que, se hace check-in, pasó algo y nadie se dio cuenta. Entonces, ellos ahorita como que van viendo que, aquí hay libertad.
Van estirando la liga.
Sí, exactamente. Entonces, sí, tiene que haber alguien ahí merodeando para que se sientan observados.
Sí, sí, está cañón. Muchas propiedades justo, tío, aquí. O sea, nosotros acostumbrados a recibir a todo el mundo. No discriminamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, muchas veces se presta para este tipo de cosas.
Sí, sí.
Pero sí tienes razón, es interesante eso de cuando se sienten observados. Nosotros, nuestra fiesta, nuestra propiedad número uno. Es nuestra propiedad número uno de fiesta.
Yeah.
Es una casa de 7 recámaras en el centro de Cancún. Casa padrísima, o sea, arquitectura increíble, o sea, de lujo, un albergue increíble. Siempre nos contratan chef y todo, pero es la casa de fiestas. O sea, no hay, de 10 reservas, 8 son de despedidas, de soltero o de soltera.
Se presta
sí para o sí.
Eso.
Siempre estamos llenos de globos, ya los proveedores ya saben dónde van a pegar sus globos, ya sabes, es la casa específica de fiestas. Pero justo, sabes que la decisión con los dueños fue, hay que meter una camarista de planta.
Sí.
Regresamos, pues a ver, otra vez, hay 20,000 historias que contar. Pero sí está interesante el tema que, o sea, otra vez, el que te hayas separado un poco del tema de la operación de campo. Y sí, como dices, a diferencia de comprar propiedades, o sea, de ser propietario y demás, también es un negocio, ya sonó un poco más seguro, ¿no? Porque al final del día,
sí.
Digo, todo lo que está pasando, no sé, podríamos usar de ejemplo Tulum, que tuvo un sí. mega auge, era la mina de oro para todo mundo, y de repente ahorita estamos por los suelos en Tulum, digo, o sea, tú al final del día, tu operación es... O sea, de costo es mínimo, o sea, en comparación. Tener la casa y demás. O sea, tu operación es de muy bajo costo, tú puedes cerrar tienda y moverte, tú puedes operar en todo el mundo, básicamente.
Sí, 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 tiene esa ventaja, yo lo veo como que es escalable, como dices tú, puedes atacar cualquier zona geográfica. Desde luego que no es lo mismo, ya tengo 9 años acá, para mí la Riviera Maya, digamos, no que la domine, pero la conozco muy bien. Claro que si yo quisiera incursionar en la Riviera Nayarita, desde luego que sería un desafío, pues aprender cómo funciona todo allá. Al final, todo es muy, muy similar, pero tiene sus diferencias. Entonces, sí tienes que pues irte adecuando a los diferentes mercados en los que vas entrando. Y sí, pues obviamente diversificar, porque como dices tú, hay mercados que llegaron a un auge y luego ya están ahorita muy mal. Hubo una sobreoferta, no solamente en Tulum, en general, en el mundo. Yo he visto muchas notas al respecto, inclusive en Estados Unidos. Se puso de moda con el COVID y todo esto, el side business, el side hustle y demás. Si yo pongo un Airbnb y de pronto muchas propiedades se empezaron a poner en renta vacacional, ¿no? O en renta de corto plazo. Y al punto en donde a lo mejor supera la necesidad, ¿no? Supera la demanda, como está sucediendo en Tulum. Entonces, sí, la ventaja creo que, o la ventaja que me permite este modelo de negocio es diversificar, poder atacar en diferentes mercados, tener presencia en diferentes mercados y de a poquito, pues, minimizar esos problemas que se pueden suscitar, no poner todos los huevos en una canasta de, bueno, Tulum está yendo mal, pero bueno, pues tengo propiedades en Cancún, tengo propiedades en Puerto Vallarta o tengo propiedades fuera de México. Entonces, pues poco a poquito ir diversificando y...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Ir ampliando nuevos horizontes.
Claro. Si quieres o no, justo eso que decías de que pues, podría ser complicado abrir en tipo Riviera Nayarita, somos tu mismo ejemplo. Pues también ya Google.
Sí.
O sea, Google te ayuda.
Sí, claro, tampoco empiezas de cero, ¿no?
Y además ya tuviste todo el know-how de una operación completa. Tú sabes cómo contestarle a los huéspedes, sabes cómo a veces tal vez darles largas, claro, en lo que consigues la información correcta o necesaria. ¿No? Entonces, yo creo que el proceso que tú hiciste de pasar de una operación completa, después la gran oportunidad de aprendizaje, que yo creo que fue Vacasa, yo creo que lo que estás haciendo ahorita es justo, puede ser como la evolución correcta de este negocio, ¿no? O sea,
sí, y además que en general, si tú lo ves, por ejemplo, en los sistemas, cada vez es más modular. Antes era un sistema todo en uno, y ahorita ya tú ves los sistemas que más bien son integraciones, ¿no? Uh-huh. El sistema central, pero que se integra con los canales, que se integra con el de los precios, que se integra con el de autenticación de huéspedes, que se integra con los seguros, con concierge, con no sé qué. Entonces, que ya todo empieza a ser modular. Cada quien es especializándose en una parte del negocio, siendo buenos cada vez más en algo y contribuyendo cada quien desde su canchita, ¿no? Entonces yo creo que también lo mismo puede suceder y está sucediendo con la operación y la administración de las propiedades, ¿no? Claro.
que bueno, y todos esos módulos, obviamente, o sea, porque justo ahorita lo que dices es muy interesante. La evolución de estos procesos ha sido súper interesante en cuanto a los softwares que ya existen para hacer nuestro negocio más fácil.
Sí.
Pero también ya cada uno de esos módulos cuesta una lana. Sí. Entonces yo creo que ahorita el reto es... Me platicabas antes del podcast que antes la administración se cobraba un fee fijo, sí, y después se cobraba una comisión y después evolucionamos a solo cobrar una comisión sobre las rentas. Sí, sí. Yo creo que el reto siempre va a ser, mientras vayamos evolucionando sus negocios y vayamos haciéndolo de diferentes maneras, el tema de cómo cobrar, ¿no?
Claro.
Porque otra vez no hemos platicado cuánto es, o sea, cómo funciona tu sistema, o sea, cómo le cobras tú a los clientes.
Sí, sí.
Pero, o sea, suponiendo yo que si fuera un 10% y después los precios dinámicos me quita el 1%, y después, claro, el channel manager me quita un 2%, sí, 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 y después, ¿sabes? O sea, ahí es donde tú, como, o sea, tú con la empresa profesional tienes que empezar a ver cómo es que empiezas a fijar tus precios, ¿no? Y qué, claro, es lo que le incluyes al cliente y qué no le incluyes al cliente, ¿no? O sea, quiero suponer que es un gran reto. Y otra vez, no ha dejado de evolucionar. Entonces, claro, todo va cambiando, o sea, por año puede ir cambiando cada vez más.
Sí, que no olvidemos que al final... todos nosotros en la industria somos un colaborador del el negocio, no es nuestro, el negocio es del propietario. Y nosotros somos facilitadores para que el propietario pueda llevar a cabo su negocio vía remota, ¿no? Porque tiene un propietario de Estados Unidos, tiene propiedad aquí y lo opera a través de nosotros, ¿no? Entonces, es el negocio del propietario. Entonces, al final del día, somos facilitadores y no tenemos por qué tampoco absorber el costo del negocio del propietario. Entonces, claro, desde luego que cuando es época de que todo funciona, en auge, todo, buenos precios y buena demanda, pues está bien, pero cuando vienen las épocas de vacas flacas, pues ahí es donde todo el mundo empezamos a cascabelear, empiezan a cerrar empresas, porque obviamente el modelo no soporta trabajar así, ¿no? Entonces, yo creo que los propietarios tienen que estar conscientes de que es un negocio que ellos quieren llevar a cabo y que tiene costos como cualquier otro negocio, ¿no? O sea, tú quieres abrir una tienda y quieres vender una tienda de abarrotes, pues tienes que tener un local, pagar luz, pagar un empleado, etcétera, ¿no? De costos fijos, más tu inversión inicial y demás, ¿no? Pasa lo mismo acá. Y tienes que invertir en tu propiedad, en una inversión inicial en tu propiedad, en equiparla, en que tengas tu checklist, inventario, y luego vas a tener tus costos mensuales de manutención y nada más por estar abierto. Ojalá que lleguen clientes y utilicen el producto, ¿verdad? Pero bueno, creo que al final tenemos que llegar a un modelo de precios justo en donde el trabajo que realizamos sea remunerado de una manera justa, ¿no?
Eso después también me lleva un poquito, que no es competencia justa o injusta, pero justo lo que platicaba hace rato, o sea, hay tantas empresas y ahorita que hubo un boom, sí, de empresas, sí, y ya todo el mundo es administrador de propiedades de renta vacacional, sí, ¿no? Sí, sí. Yo cada vez más encuentro gente que, yo soy administrador de renta de propiedades de renta vacacional, ¿no? Yo tengo una propiedad y llevan un año y, sí, y digo, o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero al final del día sí hay un boom y no hay un manual de cómo hacer esto, ¿no? O sea, existen los gurús y demás que venden sus libros y sus técnicas,
sí,
pero ya no existe un manual y todo el mundo lo está haciendo como Dios les dio a entender, claro, ¿no? Entonces, sí es muy interesante escuchar de los profesionales, de los que llevan más tiempo, escuchar cómo es que lo manejan. Y la idea es un poquito eso, como transmitir este conocimiento para ayudar a que se profesionalice. O sea, yo creo que también hemos cambiado un poco la industria en un sentido más de colaboración, ¿no?
Sí.
Cuando nosotros empezamos y seguramente cuando ustedes empezaron, pasaba que todo el mundo éramos bien celosos de nuestros modelos, sí, de negocio y demás y no queríamos compartir absolutamente nada. Y ahorita cada vez más, otra vez, yo me he dado cuenta que hay espacio para todos, ¿no?
Entonces, sí.
A mí me gusta compartir ese conocimiento. Bueno, y fue una de las ideas del podcast.
Sí.
Compartir ese conocimiento, yo creo que nos va a beneficiar más el que alguien aprende todo lo que me estás diciendo y diga, dices que vamos a cambiar este modelo y vamos a hacerlo más como él lo está haciendo, es para profesionalizar. Hay gente que no lo haga y van a haber muchos jugadores que se van a salir porque no van a aguantar este negocio, porque al final es un negocio complicado.
Sí.
Y vale mucho la pena que escuchemos todo esto para poder, de cierto modo, pues, todos en conjunto profesionalizar.
Sí, totalmente. Sí, el propietario al final creo que está esperando que tú lleves una buena operación y administración de su propiedad y no puede esperar a que lo vas a hacer gratis. No puede estar esperando que lo hagas gratis. Hay tiempo, hay gasolina, hay personal, hay sistemas, que todo cuesta. Entonces, yo creo que al final el que no cobre por esos servicios, eventualmente su flujo le va a decir o cierras o cambias. ¿No?
O te acabas quemando porque no estás recibiendo lo que, o sea,
o no estás cumpliendo con el acuerdo de ir cada semana a tu propiedad, porque nada más que no he ido porque
no me da el dinero suficiente y me da
exacto, no tengo staff, no voy a gastar en gasolina cuando no sea rentado.
Sí, yo creo que el ejemplo vivo de eso es lo que está pasando en Tulum.
Sí.
La cantidad de empresas están cerradas.
Justo estoy hablando de Tulum, en mi mente, estoy hablando de Tulum.
Porque al final del día, lo que dices tú, antes de las vacas flacas, todo el mundo le daba para aventar dinero a staff y que, ay, sí, vamos a tener 20 empleados y todo, vayan a ver todo. Sí. Y de repente bajó todo y no hay quien pueda mantener una empresa de esas si no lo estabas cobrando los propietarios, ¿no? O sea, no hay ninguna empresa de administración que con comisiones pueda mantener ese mismo nivel.
Exacto.
Muy chistoso lo que dijiste de las vacas flacas, me resonó mucho porque en el podcast con Natán Carrillo, él justo habló de eso, que él basa todos sus estudios de mercado y sus proyecciones las basa en lo más bajo que puede ser esa propiedad. Entonces ya después de una temporada de vacas flacas, todo lo demás es ganancia, ¿no? O sea, él sus flujos están basados en que en las épocas que menos va a generar, para que aún así haya ganancia, aunque sea lo más mínimo. Pero está muy interesante porque sí, la mayoría, yo me doy mucho cuenta los estudios de mercado que le hacen a clientes. A veces nosotros hemos perdido clientes porque llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo vi con otra empresa y él me dijo que puede rentar mi propiedad en un promedio de $200 la noche. Ajá, ¿no? Y justo a nosotros no nos gusta ofrecer ese tipo de evaluaciones a los clientes porque el cliente, el dueño de la propiedad va a decir, oye, yo escuché $200 la noche y espero que de enero a enero se renten eso. Y cuando de repente llegas a septiembre y está en 120, te quieren arrancar la cabeza.
Claro.
Entonces, a veces también entiendo el lado de los administradores que inflan sus precios para no perder al cliente, pero yo creo que eso es un dolor de cabeza
futuro
que te va a pasar más adelante, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. En el caso, además, mercados como los que tenemos aquí, que ha crecido tan rápido en tan poco tiempo, yo siempre les comento que es muy difícil hacer una proyección porque todas las proyecciones son con base en números del año pasado, por ejemplo. Y el año pasado es una foto muy distinta que la de este año. Y el año pasado versus 2 años atrás es otra foto muy distinta, ¿no? En el caso de Tulum había 4,000 propiedades antes de la pandemia, ahorita hay 9,500. Se duplicó en 2-3 años. Y se va a duplicar otra vez en 2-3 años más. Si es que lo logran vender.
Bueno, ahí van a estar las propiedades.
Sí,
es muy cierto eso que dices. O sea, al final del día no podemos basar nuestros números en años anteriores.
Es muy difícil.
Ni en proyecciones a futuro. O sea, sí, proyecciones a futuro ahorita es imposible dar en mercados. En los mercados más turísticos de México, yo creo, bueno, y del mundo. Porque otra vez pasó, tío, lo vemos muy claro en lugares como Miami, Los Ángeles, ciudades turísticas en Estados Unidos que son mucho más
maduros.
Y más, sí, está más establecido el mercado, pero. Tío, lo que pasó después de la pandemia, nadie te puede asegurar nada, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante eso. Y para quien sea que nos escuche, justo el tema de los estudios de mercado, de proyecciones a futuro, ahorita a mí se me hace muy difícil. Nosotros a nuestros clientes les decimos, mira, te voy a dar las tarifas ahorita de estos meses de alrededor, pero yo no te puedo decir qué va a pasar el día de mañana.
Claro. Sí, tenías que ir ajustando, además.
Sí.
¿Qué quieres, ocupación? Es que también, al no cobrar nada fijo, que tienes que ajustar al mercado para que siga rentando y tú como empresa sigas existiendo, ¿no?
Claro.
Entonces está muy complicado. Te digo, hay que ver cómo de a poco vamos cobrando bien el servicio que ofrecemos. Y también, como todo, como producto, como el producto Tulum, tiene que ver algo más grande que donde todos estemos en comunión y que veamos cuál es la oferta de Tulum, ¿no?
O sea, ¿en qué se va a convertir?
¿Qué se va a convertir? ¿Cómo los diferentes jugadores participamos en ese ecosistema? Y que, bueno, al final todos los precios de la oferta y todo vaya de la mano, ¿no?
Voy a ver, un poquito para acercarnos al cierre. ¿Tú cómo ves el mercado de Playa del Carmen? O sea, creo que he tenido yo muchas preguntas últimamente, me preguntan mucho sobre Playa del Carmen, y hasta hace unos años para mí, antes de la pandemia que hubo ciertos incidentes aquí en la Quinta y demás, estaba bastante bajo, pero al final del día tú estás aquí, tienes un negocio exitoso aquí, ¿qué le dirías a quien sea que quiera invertir aquí en Playa del Carmen? Sí. O sea, ¿cómo ves el futuro de Playa?
Mira, yo en general, yo creo que dentro de la zona de Quintana Roo, a mí en lo particular, siento que Playa del Carmen es el mejor punto en cuanto a flujo de gente, ¿no? Siento que es un buen producto, tienes acceso a playas, estás en medio de Tulum, en medio de Cancún, en medio de los cenotes, o sea, está bien ubicado, tiene buena ubicación. Yo creo que lo que más le ha pegado, bueno, obviamente le ha pegado la inseguridad, le ha pegado mucho también en algunas épocas el tema del sargazo, pero al final la gente regresa, siento que es, ahorita en verano hubo un buen movimiento, y creo que es un mercado muy noble, o sea, es un producto que a la gente le gusta visitar, ¿no? En Año Nuevo ni se diga, ¿no? Año Nuevo se llena. Inclusive ahora en COVID había fotos de increíbles de la 12 lleno, como si no estuviera pasando nada en el mundo. Te digo, al final la gente viene, les gusta, hay muchas opciones de cosas que hacer y pues en general yo creo que está bien. Obviamente la oferta ha ido haciendo que los precios hayan ido cayendo, pero el volumen de gente que visita, si no aumenta, se mantiene alto, pues.
Bueno, es que justo lo que dices, o sea, creo que Playa del Carmen, accesos de playa tiene cada cuadra.
Exacto.
No hay una calle igual en todo Quintana Roo como la Quinta Avenida.
Sí,
en
todo México.
La Quinta Avenida es una locura, o sea, es padrísimo, el ambiente que tiene, todo es padrísimo, y yo creo que fue en Quintana Roo el precursor de los rooftops, como estamos aquí, o sea, desde que yo tengo recuerdo de venir a Playa del Carmen, los rooftops aquí siempre ha sido como a lo que venías a playa, ¿no?
Sí.
Y ahorita ya Tulum tiene 20,000 rooftops, lo que quieras, pero ni siquiera, pero no son como los de aquí.
Sí.
Yo a mí Playa del Carmen me encanta y por eso quería escuchar tu opinión.
Sí, yo creo que sigue siendo una buena opción y también para visitar, ¿no? O sea, al final tienes una propiedad que puedes venir y usar cuantas veces quieras en el año, ¿no? O sea, el clima, ya sabes, es como toda la región, caliente todo el año, difícilmente enfría, lluvias torrenciales de vez en cuando, pero bueno, es parte del Caribe, de estar en el Caribe, es correcto.
Oye, y bueno, por último, ¿qué recomendación, sobre todo tú que has pasado por todos los caminos de la renta vacacional, qué le recomendarías a todo aquel que quisiera incursionar en la renta vacacional, en la administración o en la renta vacacional en general?
Bueno, pues primero que nada, trata de entrar en grupos, formar parte de, pues sí, de grupos de otros managers que estén en la localidad, tratar de aprender justo como de podcasts como estos. Ahorita hay mucho más información que la que había antes. Estar al pendiente de cualquier tema de regulación, que es algo relativamente nuevo en México y que sí hay que estar considerarlo, ¿no? Y apoyarse, precisamente apoyarse con empresas que ayuden a profesionalizarse lo más pronto. Si lo que tú quieres es crecer, necesitas profesionalizarte en todas las áreas, ¿no? Desde la parte legal, la parte fiscal, la parte contractual, la misma operación. Yo creo que la parte de operación, de atención a huésped, de ser propietario, es como que si estás suficiente tiempo en el negocio, como que vas aprendiendo, ¿no? Pero hay cosas como la parte legal, fiscal, contable, que esas más bien necesitas ir con un experto que te ayude y que te asesore correctamente, porque te puedes meter en una bronca por no tener los candados correctos desde que empiezas, ¿no? Yo creo que por ahí empezaría con esa asesoría legal, fiscal, y luego de a poco ir aprendiendo en cursos, podcasts, seminarios sobre la hospitalidad, sobre cómo hacer que los anuncios sean más atractivos. Todo eso se aprende, pero lo otro es vital, hacerlo desde el principio.
Sí. Pues sí. A ver, y además eso que dices, ahorita en noviembre viene la Expo Renta Vacacional.
Sí.
Yo fui por primera vez a una de las expos ahorita en Ciudad de México.
Ya.
Y invito a todo mundo a que participe en las expos. O sea, ahora sí que, hablando un poco de lo mismo, acérquense a profesionales de la industria.
Sí.
Y pregunten, ¿no? O sea, entonces, digo, viene la expo, yo sé que tú has participado varias veces. Creo que es muy importante que nos unamos.
Sí. Sí, invitarlos a la expo, invitarlos también a ser parte de la asociación APAR, que se llama, justo para estar con otros managers aprendiendo. La expo es increíble porque vienen proveedores de todo el mundo que quieren tener presencia y ofrecer sus productos, y te llevas sorpresas de todos los años. Hay nuevos expositores, siempre hay cosas nuevas, es muy dinámico. Lo que te comentaba, que todo es modular, hay expertos en cada área y sí aprendes un montón, más las conferencias y todo, que agregan valor, ¿no?
Claro.
Sí vale la pena empaparte de un poquito de todo, sobre todo si quieres realmente crecer en este negocio, ¿no?
Claro. Oye, Alex, pues muchísimas gracias por venir al podcast. Creo que me encantaría tener otro podcast contigo en un futuro.
Sí.
Estamos aquí tan cerca.
Sí, claro.
Y creo que todo lo que nos dijiste aquí tiene mucho valor. Yo creo que le va a servir a mucha gente. Otra vez, creo que eso se lo digo a todos mis invitados. Definitivamente yo he aprendido mucho de todos mis invitados. Cada vez que tengo uno de esos podcasts, me llevo mucho. Aprendo muchísimo sobre la industria. Otra vez, no somos expertos. Todo el mundo lo hacemos de maneras diferentes.
Sí.
Y hay demasiado conocimiento por compartir, y te agradezco mucho el haber venido y compartir lo que sabes, lo que has hecho, tus historias, y muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ti. Te va a ir muy bien, está padrísimo el podcast. De hecho, creo que yo te contacté primero porque apenas te vi y justo yo siempre estoy ampliando mi red en LinkedIn, y te vi ahí y justo me daba mucho gusto conocerte, y bueno, gracias por la invitación, y adelante, cualquier día platicamos y nos vemos por acá.
Me parece perfecto, hasta luego.
Gracias.
Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Les agradezco el habernos escuchado y los espero la siguiente semana con un capítulo nuevo. También les quiero pedir una disculpa por el audio. No pensé que se iba a escuchar de esa manera la música, pero el micrófono lo grabó todo. Y pues ni modo, es prueba y error en este mundo de podcast, que es nuevo para mí. Y pues bueno, el próximo capítulo vamos a seguir trabajando para tener mejor calidad, mejor contenido, y que todos ustedes salgan contentos de haber escuchado o hayan aprendido algo de nuestros capítulos. En la descripción del capítulo les voy a dejar los enlaces correspondientes de Alejandro y de su empresa. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies.
Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Colmena Seguros presenta una historia imparable.
Cuando uno de mis trabajadores sufrió un accidente en la empresa, sentí miedo. Pensaba en él, en su familia y en todo lo que podía pasar. Pero la verdad, ese miedo duró poco, porque Colmena Seguros estuvo a nuestro lado, guiándonos y acompañándonos para que la recuperación fuera más rápida. Hoy mi empresa sigue adelante, con la tranquilidad y respaldo de Colmena.
Colmena Seguros, la aseguradora de las empresas que no paran de salir adelante.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colmena Seguros, una empresa de Fundación Grupo Social.